se está ambientando para el tema que viene a continuación, y es que mañana empieza la Expo Cannabis 2018. Por eso recibimos a Marco Algorta, portavoz de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal y uno de los directores de la empresa Canapur, y a Niklas Infanger, representante de New Agro, una empresa con licencia de producción de cáñamo para exportación a Austria. Él se vino de Austria hace 2 años a invertir específicamente en esto, en la industria del cannabis. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Bueno, primero vamos a conocer, además de, vamos a repasar todo lo que va a haber en la Expo Cannabis, pero te estamos atomizando preguntas desde antes de salir al aire. Así que, Niklas, contanos. Primero hablas muy bien español.
Gracias, más o menos. Trato de hablar lo mejor que puedo.
Vos y tu empresa ya funcionaban en Austria y ven que acá se regulariza el cannabis y deciden venir a Uruguay.
No, en realidad estábamos fundiendo acá una empresa en el Uruguay con fondos europeos para la producción de cáñamo y la exportación.
Mira, en Austria no es legal. No,
en Austria es legal la producción de cáñamo, pero la industria tiene otras reglas y como surgió acá el cambio de ley y la oportunidad de invertir acá en el Uruguay, decidimos de empezar acá.
Niklas, ¿ustedes ya están plantando?
Ya estamos plantando, ahora estamos en la primera sembra. Tengo plantado 7 hectáreas, la semana que viene 8 hectáreas más, y si tengo suerte unos 30 hectáreas en los meses que vienen.
Y la idea es sacar el cáñamo como materia prima y exportar eso, o producir cosas con cáñamo en Uruguay.
La idea es exportar el cáñamo. Estamos viendo, capaz que lo vendemos acá a empresas y laboratorios que ellos venden los extractos, o exportar directamente la materia prima para Europa.
Ahora, Marco, ¿existen empresas acá que solo hacen lo que es el procesamiento de la marihuana, o en general las empresas tratan de abarcar toda la cadena de producción desde plantar el cáñamo y después generar la medicina o la marihuana recreativa?
Bueno, primero hablemos de cannabis, ¿no? Porque la marihuana es una palabra que viene de un prejuicio, ¿no? Ya tiene un origen que no es la mejor. Yo creo que hay que ser claro, esto es cannabis, ¿no? Y bueno, sí, obviamente que la idea acá de las empresas que están instalando es que toda la cadena de valor sea acá en Uruguay, ¿no? Dejemos de ser esos exportadores de materia prima y realmente generar el valor agregado acá en Uruguay, que es clave, ¿no? Y si no aprovechamos en una industria nueva esta oportunidad, no lo vamos a aprovechar nunca más.
Sí, incluso el director del Museo del Cannabis, Eduardo Blasina, desde el día 1 de la regulación estaba diciendo todo el potencial que tenía esta ley y que se demoró mucho en ejecutar. Pero ahora estamos en un buen momento en el que se están ejecutando cada una de las partes de esa ley, bueno, para sacarle potencial, ¿no?
De hecho, la semana pasada se inauguró el primer laboratorio de fabricación de productos de cannabis medicinal acá en nuestro país y para exportar a Canadá y a otros mercados internacionales.
A ver, sí, yo creo que el momento político ha cambiado absolutamente en los últimos meses. También creo que hay como una voluntad política que va cambiando a partir que Canadá legaliza, ¿no?
Claro.
La reglamentación de Canadá como que da un respaldo a la institucionalidad uruguaya de alguna forma. Y yo creo que también, además, desde el sector privado, habernos organizado, eso también le ha dado un respaldo a las autoridades como para, bueno, aceleremos este proceso de industrialización y de realmente de generar esta industria del cannabis medicinal, ¿no?
¿Cuántas empresas componen la Cámara?
14 empresas en este momento. 14 empresas componen la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal. Igual ya tenemos pedido de 4 más, o sea que...
Wow, se sigue ampliando.
Y es mucho querer enumerar un poco qué es lo que producen o investigan cada una de ellas. No cada una de ellas, pero en diferentes rubros.
Yo creo que, a ver, son como... Lo primero es la producción, ¿sí? La producción de materia prima, que hay muchísimos que son cultivadores de cáñamo y ahora hay de cannabis, ¿tá? Que quieren generar biomasa, materia prima. Entonces, la primera etapa de producción.
¿Ellos a su vez emplean de repente cultivadores más artesanales que ya estaban en el mercado, o es la empresa en general que alquila lo que son los lugares para plantar y se encarga de todo? ¿O hay una vía de emplear a otros cultivadores que ya estaban previamente?
A ver, sí se trata de usar los cultivadores que tengan un conocimiento, pero la reglamentación no permite que sea descentralizado los cultivos hasta el momento. Igual dentro de la Cámara de Cannabis hay un proyecto que busca eso, exactamente lo que decís, que a partir de cultivadores locales se genere como un centro.
Sí, como la cooperativa de productores lecheros, que cada tiene unos estándares de calidad del producto que tienen que brindar.
Porque estamos tirando tantas preguntas que en el medio quedó, entre todas estas 14 empresas que son parte de la Cámara, ellas producen aceite.
¿Producción? ¿Qué producen? No, producción de biomasa, o sea, flores y hojas con presencia de cannabinoides. Después lo que viene la parte de extracción, o sea, cómo hago para sacar eso de las flores y generar la pasta o el extracto, ¿sí? Y después está lo que la tercera parte, que sería la parte de dilución o preparación del producto final, ¿tá? Que son parte más de laboratorio. O sea, uno podría dividir en esas tres grandes cadenas.
Claro, de laboratorio hay menos, entonces, hay menos empresas.
Hay menos empresas, pero sí, hay menos empresas, pero en realidad dentro de la Cámara de Empresa de Cannabis Medicinal hay tres laboratorios.
Claro. Ojo, y ellos no llevan adelante además investigación científica amparadas en este marco legal también.
La investigación científica se está llevando adelante no solo por ellos, también por productores. Ah, o sea, bien. Lo que hay en la Cámara es que mucha gente está tratando de trabajar en investigación científica junto a Facultad de Química, junto al Instituto Pasteur. O sea, hay una intención de generar productos con valor agregado.
Lógico.
Y vamos a preguntarle a Niklas, que es de esta empresa que se especializa en el cáñamo. Ustedes, de la planta del cannabis, ¿van a sacar solamente esa materia prima o también utilizan la planta para algo más?
Nosotros, por el momento, vamos a enfocarnos en la producción de la biomasa y después también estamos viendo de la cadena de la extracción y capaz de la formulación de productos. Mm. Pero por el momento enfocamos en la primera siembra y cosecha.
Bien. Ellos, ¿ustedes serían proveedores incluso hasta del Estado para el cannabis recreativo, por ejemplo?
No se usa en ese sentido, no. El cáñamo industrial al lado de la cannabis tiene un contenido menor de 1% de THC. Eso es la distinción entre cannabis y cáñamo.
Las flores de las plantas que ustedes cultivan tienen mucho menos THC.
Exactamente.
Menos si fumaras, efecto alucinógeno, por decirlo
en realidad, debería ser cerca de cero. No debería sentir nada de fumar una flor de cáñamo.
Volviendo a lo que va a ser Expo Cannabis 2018, que bueno, que empieza mañana y que cada año crece exponencialmente, al igual que esta nueva industria que está floreciendo en nuestro país, ¿qué puede ver la gente que va a Expo Cannabis? ¿Qué distintas etapas y facetas de esta cadena productiva se puede ver allí en la exposición?
A ver, primero creo que hay que hablar también de que esta edición va a ser especial por eso mismo, por esa voluntad política que hay alrededor. O sea, hay como una explosión del cannabis en este momento, y creo que eso ya la hace distinta, va a tener una energía distinta. Pero bueno, están los consultorios permanentes de personas que quieren ir y tienen que ir a hacer una consulta con un médico. Hay, ¿no?, consultorios abiertos permanentes.
Mira, va a haber médicos.
Con médicos especializados en endocannabinología y todo eso.
Exactamente, que sepa cómo prescribir y cómo ayudar. Eso es abierto, además. Bien. Después, bueno, todas las charlas, todos los días abre las charlas la doctora Raquel Peirao, que quizás es de las mayores especialistas sobre el cannabis medicinal en Uruguay.
Bueno,
los días
de hecho hay una asociación de endocannabinólogos, ¿no?, que se formó en nuestro país, de los médicos que saben de esta medicina.
Exactamente. Bueno, y otras médicas que pertenecen a esa sociedad, como Leticia Cugnetti o Julia Galcerano, también están dando charlas. Y después lo que es, a ver, es también algo de networking, como dicen los americanos, esa palabra, pero es, bueno, el que le interese, que le gusta, es el momento de ir, hablar, presentarse, dar tarjetas, moverse. Y sobre todo es una celebración, ¿no? Lo que tiene la Expo es que es una bruta celebración siempre. Yo creo que el hecho que sea en diciembre y todo tiene como una energía súper especial.
Va a haber rock, además, va a haber música. Claro, DJs, funk, disco, cumbia, beats latino.
Hasta inflables para los niños.
Está prohibida la entrada de menores.
¿Cuáles son los horarios y cuáles son los precios de las entradas?
Desconozco.
Por ahora desconozco. Pero
ahora lo repasamos. Igual, le mandamos un mensaje a la
productora. 7, 8 y 9 de diciembre en el LATU. Festeja los 5 años esta exposición de la regulación del cannabis. Ahora estaba diciendo los expertos que van a participar en distintas conferencias desde países como Canadá, Bélgica, Holanda, Suiza y Brasil, además de los nacionales que ya estaba justamente mencionando Marco. Y Expo Cannabis lanzará este año With Night, una gran fiesta que reunirá a la comunidad canábica internacional.
¡Palacio Sudamérica!
Es divino.
No, esa fue tu idea.
No sé.
Gente que quiere degustar distintos tipos de porros puede ir a Expo Cannabis. Gente que quiere enterarse de la industria, gente que quiere enterarse de la medicina, que padece alguna enfermedad. Padres que pueden consultar sobre los riesgos de consumo de sus hijos o de su propio consumo. Todo eso está presente en esta Expo.
Todo está presente en la Expo. Bien. Y además, bueno, recordar que la frase de la Expo es semilla del gran cambio mundial. Wow. Todas las nuevas legislaciones que están ocurriendo en el mundo se basan en la legislación uruguaya. La mexicana, que salió hace muy poco, hay párrafos enteros de la legislación uruguaya. ¿Mira? Entonces está bueno a veces, viste, darnos cuenta, tirar abajo el país es muy fácil, claro, pero darnos cuenta que Uruguay ha sido un respaldo para el mundo entero en tema de legislación de cannabis.
Es tremendo paso en México, ¿no? Que se piensa en legalizar ahí.
Tremendo paso en México. Es un país
de frontera caliente, sí, además, exacto, ¿no? Sí. Con el principal consumidor de cannabis y de otras drogas del mundo.
Habrá que ver hasta dónde Estados Unidos lo va a permitir, ¿no?
Ni hablar, que aparte el problema cuando en un lado es legal y en el otro no, es que potencias el negocio negro, en definitiva, sí, el narcotráfico. El tema de los muebles, la ropa, todos esos usos que a veces la gente no los tiene en su cabeza y que también están asociados a esta planta, ¿va a estar presente en la Expo Cannabis?
Siempre estuvieron presentes, ¿no? Yo me acuerdo ediciones anteriores, hubo charlas del Ministerio de Industria y Energía sobre el tema de los telares y el tema de la fibra. Obviamente que esos son pasos que creo que son posteriores venimos desarrollando en la industria de cannabis, cannabis medicinal, yo creo que puede venir el grano y después va a venir la fibra y lo textil.
¿Podemos hablar entonces de ese momento histórico político al que te referías anteriormente? Porque la verdad que cuando asume Tabaré Vázquez la presidencia, uno pensaba que se iba a enfriar el tema de marihuana, y es lo que marcó un poquito al principio él. Pero el otro día lo vimos en la inauguración de esta industria y me pareció tremenda imagen verlo a él visitando
el laboratorio.
El laboratorio. Visitando el laboratorio que se inauguró en Canelones. Hubo como un cambio de pisada y fue que abrió los ojos y vio el potencial.
Y simbólicamente las cosas cambiaron a partir de septiembre, octubre de este año. Hubo como un cambio ahí. No me pregunten, o sea, podría hablar.
Hay un clic.
Hay un clic.
Pero ¿cuál es el disparador de ese clic?
Creo que es que realmente, o sea, se ha terminado de convencer que hay una oportunidad gigantesca de diversificar la matriz económica de este país y generar un empleo. Y
yo creo que en medio de una recesión, porque nosotros estamos en recesión.
Exacto.
Además, el sentimiento de que vos fuiste precursor y fuiste vanguardista en hacer el marco legal, y eso después lo terminan aprovechando otros, porque si Uruguay no se despertaba en este sentido, había una sensación también en el ambiente político de decir, vamos, si no nos despertamos nos perdemos todos los beneficios y al final somos el conejillo de Indias y no agarramos nada de la productividad.
Sí. Qué loco, ¿no?
Y la legalización de Canadá, ¿no? Porque hay un país con la imagen política que tiene Canadá que te diga, estoy haciendo lo mismo que Uruguay, deja de ser el único loco en el mundo que lo hizo y bueno, está. Me acompaña
bueno,
un país.
Bueno, de hecho, las empresas presentes acá son canadienses.
Muchísimas tienen capitales canadienses.
Empezaron a probar en el terreno acá.
Sí, sí, sí.
Antes de la legalización en aquel país.
Sí, igual en Canadá se daba como productores locales, o sea, por departamentos, como estados, sí, se podría, ¿no? No, no había una ley federal.
Como en
una
Estados
ley
Unidos, país. Que hay algunos estados.
Claro, exactamente. Pero no se daba una ley federal. Lo que se generó el 17 de octubre fue una ley federal alrededor de Canadá. Uh-huh. Y eso le dio un respaldo a Uruguay, para mí, gigantesco. Uh-huh. Y creo que un poco por ahí viene la historia.
Y eso solamente es el parte medicinal, recreacional, ¿no? El parte medicinal se está legalizando en Europa, en varios países, Alemania, Dinamarca, yo sé de Austria.
Reino Unido.
Sí, claro.
Portugal está empezando a producir, realmente, o sea, es impresionante el cambio, ¿no? Como decía Niklas, va abriendo mercados todo el tiempo.
Además de Niklas hay otros extranjeros, ¿no? Muchos involucrados en la industria del cannabis acá en Uruguay, que apuestan acá.
Hay varios, sí.
¿De qué países?
De Canadá, de Argentina, de...
¿De Brasil?
De Brasil, exactamente. Ahí hay mucha gente que está viendo.
Me dicen Brasil y me acuerdo de dos brasileños que vinieron el año pasado a Expo Cannabis y entraron y dijeron, ¡ay, llegamos al paraíso!
Hay turismo que viene a la Expo Cannabis.
Bueno, claro.
Acá veo City Tour. Sí. Que ofrecen acá en la página.
¿Vienen turistas a la Expo Cannabis? Sí. Claro que sí.
Sí, sí, claro que sí. Vienen muchos turistas. Wow. Pero hace poco hubo una marcha en San Pablo sobre la legalización del cannabis recreativo y ellos pidieron asilo simbólicamente a la embajada de Uruguay.
Claro.
Hicieron un gesto simbólico pedir asilo a la embajada de Uruguay.
Qué loco.
Claro.
Qué brutal. Nika, igual nos interesa saber más allá del cannabis de tu vida personal, cómo ha sido tu adaptación, venirte de Austria a Uruguay, cómo te sentís en un país más chico, con otras costumbres.
Sí, muy bienvenido en realidad. Es un país con gente muy amable. Vivo en un lugar muy lindo, en Maldonado, en Punta del Este, así que...
Ah, estás viviendo allá.
Exactamente.
¡Ah,
así que...
No hay lugar a quejas.
¿Y plantan en Maldonado?
Estamos plantando ahí en Maldonado, un poco adentro, no directamente en la costa, obviamente, pero sí.
Y ahora te invaden en verano, o sea, todo el invierno es en solitario y ahora, exacto, ¿te gusta ese movimiento que presenta Maldonado?
Es fuerte, ¿eh? El primer año hubo bravo, vine en invierno, me dijeron que venís a Punta, fiesta, no sé, y no estaba nadie. Y después en verano está explotado la ciudad, no te puedes mover con tu auto, así que hay los dos extremos, pero es muy lindo.
¿Disfrutás, sí, de esos extremos?
Seguro, en así verano que... la locura y en invierno bajarse un poco y centrarse.
¿Viniste con familia? ¿Viniste solo?
Yo vine solo.
Bien, así que de verdad en invierno es difícil atravesar el invierno en Punta Ballena solo.
¿Pero tu empresa también es con alguien más o sos tú solo tu empresa?
No, somos más gente seguramente. Yo acá, por ejemplo, tengo un ingeniero agrónomo que es el director técnico, el especialista. Trabajo obviamente con mis empleados y conozco austríacos que viven acá en Uruguay y en Argentina que están... Hay cosas para hacer.
La comunidad austríaca del Uruguay. ¿Sabes lo que me pregunto ahora que mencionás lo de los ingenieros agrónomos? Acá en Uruguay, la carrera de agronomía iba dirigida siempre al ganado, después a los granos. Ahora, ¿se necesita ingenieros agrónomos que le den al cannabis?
Seguro.
Absolutamente.
Que sepan de cannabis.
Exactamente.
¿Estás viendo interés en esa población? Que
sí. De a poco, ¿no? Porque es un espectro de la sociedad muy conservador, ¿no?
Claro, claro, de los ingenieros agrónomos, justo la gente de campo más conservadora de nuestro país. Pero el dinero a veces hace que uno abra la cabeza rápido.
La posibilidad del negocio, obviamente, que facilita.
La posibilidad del negocio lo traduce.
Pero por eso, claro. Asesorar en una plantación para un ingeniero agrónomo puede ser un buen sueldo.
Claro, que sí. Y si se especializa en cáñamo, es espectacular, porque no hay muchos.
Niklas, en tu caso, ¿tu relación con la planta es más bien desde el lado empresarial, de venir a ver la productividad y todo? ¿O también tenés una relación con la planta de saber cómo es el cultivo y toda esta mística que hay alrededor?
Las dos cosas. Yo me intereso mucho por la planta y estoy leyendo todo el tiempo y hablando con la gente que de verdad sabe de la planta, pero es más organización mi trabajo, seguramente.
Claro. Porque también en Uruguay hay todo un nicho de gente que tiene un conocimiento de las plantas desde otro lugar, capaz más espiritual, más, ¿no? A veces se combinan esas dos cosas.
Seguro. Y espiritual, sí, hay cosas, hay maneras ecológicas y... Yo, las dos cosas se pueden unir bien.
Sí, yo creo que ha faltado, ¿no? Esa comunicación entre la contracultura, de alguna forma, y lo académico, ¿no? Porque la verdad que lo académico se podría alimentar muchísimo, bueno, de los productores contraculturales.
Sabemos, seguro, que hay gente haciendo cannabis artesanal, aceites de cannabis artesanal desde hace añares, que tienen un conocimiento adquirido de años de observación. Y
un ingeniero agrónomo no tiene eso en la facultad acá en Uruguay.
Totalmente. Eso, en la facultad de agronomía, ¿tenés formación como para saber más del cannabis?
Creo que hay proyectos, hay ideas de salir con planes de estudio alrededor de cannabis y cáñamo, pero no hay nada formal todavía.
Qué interesante, el ingeniero agrónomo se tiene que despertar, ese es otro, ese es otro que se tiene que despertar.
Pensé los cultivadores, así que esto ahora va a ser en vez del país de la soja, el país de...
Lo que yo veo, lo que crecieron los grow shops, yo vi uno de los primeros que empezó ahí en la calle Constituyente, ahora es gigante, se mudó.
Para la calle Maldonado, Urugrow.
Urugrow, ahora tiene un super local, la cosa un día va a ser un shopping.
Lo que pasa es que esto incipiente, siendo uno de los pocos países en el mundo que te da la posibilidad leal de avanzar y de desarrollarte, que no se aproveche.
Estuvieron antes de la regulación. Antes de la revolución empezaron
estos. Uruguay arrancó una galería.
Sí.
El Constituyente es el segundo lugar de él.
Claro, que tenían que vender todos los accesorios menos el producto.
Claro, vendía todo para que quiera cultivar.
Era border.
Pero era border.
Era border.
Estaba en una galería escondidito, pero nada.
No, y tenían que... Ellos sí que no podían ni jugársela con Vidarte, nada, con nada, porque claro, estaban en el límite y muy sobre la... bajo la lupa.
Sí, sí, sí.
Fueron los que se les jugaron en el principio.
Urugrow fue primero. Fue primero, tenía un puestito en la galería. Yo me acuerdo, Juan, estaba ahí sentado y te vendía las cosas. Y después fueron para la calle Constituyente y ahora está en la calle Maldonado.
Y Juan es activista también.
Sí, claro, ellos siempre fueron promotores de que se aprobara esta ley.
Entonces, vamos a recordarles a todos que es este fin de semana, a partir de mañana, 7, 8 y 9 de diciembre, en el LATU, la Expo Cannabis. ¿Cuánto sale la entrada? Sale 250 pesos. Y el horario es de 13 a 21. Y si quieren fiesta, a la Weed Night, que es en el Palacio Sudamérica. Es el sábado 8 de diciembre a las 23. Y el ticket todo lo pueden ver en ticket1.com.
De 23 a 6 horas. Harta fiesta, tendríamos que decirlo. Esa es la realidad en el Palacio Sudamérica. Pero además en el evento va a haber food trucks, beer trucks, distintas performances, DJs, de todo un poco. Y si ustedes quieren ver brasileños realmente más felices que de costumbre, vayan a Expo Cannabis porque va a estar lleno.
Hay que ver quién va a encarar el domingo de mañana la Expo, ¿no?
Eso es una pregunta. Se sortean quién abre la Expo.
Eso es que arranca la una, la pista, te di.
Y bueno, hay que respetar la cultura canábica también.
Muchísimas gracias, Niklas Infranger, inmigrante austríaco que está apostando a la industria del cáñamo acá en Uruguay, y también a Marco Algorta, que es el portavoz de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal.
Que llegó con los bolsillos llenos, que se trajo inversionistas que quisieron poner su dinero acá en Uruguay, ¿verdad? ¿Con qué edad?
Con 23 años vino.
¿Viste? Mirá lo que es.
¿Y ahora tenés 25?
25.
Para que vean lo que es el mundo.
Increíble.